COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a el tertulión de COPE Jerez en este último programa del año 2021. Último programa después del último partido del Jerez en casa, el Jerez Deportivo, con la victoria, con los 3 puntos que se quedaron en casa frente al Antequera. Se había puesto pues mucha expectación de cara a valorar este partido, de cara a lo que podía ocurrir en el segundo tramo de la temporada. Y eso se notó en la jornada de ayer en Chapín. Un equipo atenazado que no fue el mismo durante los primeros 45 minutos ante un rival muy superior, el Antequera, que la verdad es que le cogió la medida al equipo de Pérez Herrera desde el comienzo del partido. Mucho que comentar sobre el mismo, porque el Jerez Deportivo sí que intentó ser fiel a su estilo en el segundo tiempo, lo consiguió en mayor medida, y todo hay que decirlo, el gol al filo del descanso dio los 3 puntos, descompuso a un rival que supo lo que hacer en todo momento, pero que se fue de vacío de Chapín. Siempre hablamos de las injusticias del mundo del fútbol. Por primera vez, y lo dijo el míster, hemos sido inferiores, ha habido un equipo mejor delante y nos hemos llevado los 3 puntos. Pues ya también nos tocaba, aunque sea por un poquito de egoísmo. Este es el tertulión de COPE Jerez, el último de este año 2021. Saludamos a Manolo Morales. Manolo, bienvenido al tertulión.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes a todos.
Hay que ver. Ayer tocó sufrir mucho, ¿eh? Fue una alegría la victoria y los 3 puntos, pero el rival que había enfrente no era cualquier cosa, Manolo.
Oye, visto lo visto, me apunto a ganar siempre, igual que se ganó ayer, por lo menos hasta mayo, ¿no?
Sí, no, bueno, la verdad.
A partir de junio, como ya no estamos, ¿no? O posiblemente también, dependerá.
Dependerá.
Dependerá. Bueno, no, lo de ayer, vamos a ver, yo lo titularía así, lo mejor los 3 puntos, está claro, porque en 7 minutos, un posible penalti, 2 goles anulados, en fin, bueno, afortunadamente después pasó lo que pasó y se pudo conseguir los 3 puntos. Como digo, lo mejor los 3 puntos, que se suma 21, cuando todavía queda un partido para terminar la primera vuelta, que se sale de la zona de descenso, que han sido 7 puntos de los últimos 9 conseguidos, y que en este momento todo el mundo se estará preguntando, ¿será este punto de inflexión para ver a un Jerez que gane, pero que además convenza? No, ahí lo dejo.
Esa es la primera pregunta que dejamos en el aire. ¿Tiene respuesta para esa pregunta nuestro queridísimo Miguel Guerrero? Bienvenido al tertulión.
Bien hallado, ¿qué tal? Esperemos que sí, ¿no? Yo creo que coincido con Manolo, ¿no? Que ayer fue más positivo el resultado que las sensaciones. Y esperemos que esta mini racha, mini dinámica, ¿no? De 7 puntos de 9 conseguidos, mirando con lo que traíamos anteriormente, sea ese punto de inflexión, sea pues el prólogo, ¿no? De partidos en los que además del resultado también se consiga juego. Y era lo que estábamos comentando, ¿no? El partido de ayer, que tantas veces hemos sufrido en contra, ¿no? De un equipo que es inferior o juega peor y consigue la victoria. Ayer se vio en Chapín, pero del lado de los azulinos. El gol de Oca se vio en las gradas, que más que celebración de alegría fue de tranquilidad, ¿no? Después de una primera parte bastante mala, yo creo que la peor de la temporada, y desde que estaba Pérez Herrera incluso en el banquillo, ¿no? Incluso fue, vamos, la primera parte no hubo por dónde cogerla, la segunda sí se mejoró bastante. Y yo creo que lo que faltó al partido, más allá de la primera parte, porque, bueno, puede tener esos 45 minutos malos y después del descanso te viene, pues das ese pasito adelante, ¿no? También me preocupó otro aspecto, fue el tema de cerrar el partido, ¿no? El tema de conseguir el segundo tanto y sentenciar. Hemos hablado aquí de la falta de gol, también de la falta de ocasiones de gol. Ya se ha recuperado a Mayor de la lesión, que ayer se notó que hizo un trabajazo. Y ahora, pues a las puertas del mercado navideño, veremos, ¿no? Si es posible traer alguna incorporación en ese sentido que ayude como decimos, en esa recuperación, en esa dinámica, ¿no? De momento, pues con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que se ha notado, ¿no? Ese pasito adelante después de una racha muy mala, se ha conseguido sumar de 3 puntos, que era lo más importante, y ahora que estamos consiguiendo, y esperemos que se mantenga, aunque el calendario que viene próximamente es complicado, ahora que se ha conseguido retornar a la senda de los resultados, poquito a poco también tenemos que retornar a la senda del buen juego, porque será más fácil ganar partidos si se juega como este equipo ha demostrado.
Perfectamente. Estamos hablando de una racha positiva de resultados, donde el equipo se ha estabilizado en casa, donde estamos dando mejor cara a pesar de lo que ayer se vio en los primeros 45 minutos. Y yo no voy a decir que toda la culpa, pero gran parte de esa responsabilidad la tiene la incorporación de jugadores a los que se ha echado en falta desde el comienzo de la temporada y que afortunadamente pues ya están en el 11 inicial del equipo. Uno de ellos es protagonista en el Tertulión en la jornada de hoy. Bienvenido al Tertulión, Marcelo Vilasa, un saludo. Es tiempo de hacer balance de lo que vimos ayer en Chapín. Marcelo, supongo que tú en primera persona estarás de acuerdo que el primer tiempo no fue desde luego para tirar cohetes.
Sí, la verdad que el primer tiempo yo creo que ha sido el más malo de la temporada, sin ninguna duda. Pero sí que luego reaccionamos en la segunda parte. Éramos conscientes de que los últimos 5 minutos de cada primera y segunda parte, uh-huh, y los últimos 5 apretamos en el balón parado, sabíamos que era importante y ahí vino el gol porque sabíamos que podía hacer daño al rival y nos encontramos al final con ese gol de jugada de balón parado, y yo creo que nos reforzó un poco en el descanso para intentar cambiar esa mala primera parte. Y al final, aunque las sensaciones que se quedan en cuanto a juego no han sido buenas, yo creo que tenemos que hacer un balance de esta racha. Llevamos 7 puntos de 9 y 3 partidos con portería cero, que también es muy importante.
Muy importante. Sobre todo esa racha, Manolo, que ha cambiado el sino del equipo. Estamos en la mitad de la tabla, todavía más cerca del descenso que del playoff de ascenso. Evidentemente, un partido no cambia, pero sí es verdad que la dinámica del partido, ahora vamos con el partido y con los detalles, ha cambiado mucho la dinámica de este equipo desde que ha encontrado una estabilidad. Rivelota al centro del campo, Marcelo, que se ha hecho como tenía que ser, dueño del lateral derecho. Se le ve otras cosas a este equipo cuando está bien. Vamos a quitar el primer tiempo de ayer.
Sí, no, evidentemente, yo estoy con Marcelo. El de ayer yo creo que ha sido el peor, pero no de esta temporada, sino incluso de temporadas anteriores, el primer tiempo. La segunda parte ya se equilibró un poquito más y, bueno, también hay que destacar una intervención que tuvo Camacho, que fue, yo diría que muy definitiva. En el minuto 40, creo recordar, según tengo aquí abundado, evitó un gol después de un error que cometió Bello echando la pelota.
Uno contra uno, sí, tremendo, sí,
eso,
sí.
Exactamente. Y a continuación llegaba, a los 6 minutos llegaba el gol de Oca. Yo creo que eso evidentemente también hizo mella, ¿no?, en el equipo de Antequera, porque en la segunda parte no sé si se fueron atrás porque se quisieron ir atrás para salir a la contra, o fue el Jerez el que les metió atrás en principio en los primeros minutos de esa segunda mitad. Pero lo más positivo, como digo, fue la victoria de ayer. Y estar hoy disfrutando, podemos decir, de vacaciones, lógicamente, en una zona que no era la zona de descenso o de playoff de descenso, sino una zona media. Porque además la grandeza posiblemente de esta categoría y de esta división, en más concreto, esta segunda ref, en el grupo cuarto, es que hay una igualdad tremenda. O sea, con 2 partidos te puedes ir a jugar el playoff de ascenso. Y con 2 partidos que pierdas te puede ir a, ¿cómo se llama ahora? El playoff de descenso.
El playout, ¿no?
Play ahora out, le llaman playoff. En mi época era playoff de descenso o de permanencia.
Ahora somos muy modernos. Sí,
mejor no conocerlo.
Muy modernito.
Entonces, yo creo que eso es bueno para este Jerez, que todavía está ahí titubeando, digamos, ¿no? Efectivamente, la vuelta de Marcelo, yo creo que se ha notado un montonazo, diría yo. Uh-huh. Recordarán nuestros seguidores, nuestros oyentes, que se ha comentado cuando no estaba Marcelo que esa zona pues no cuajaba ni uno ni otro ni el de la moto, y no por nada, sino porque a lo mejor los que estaban pues en esa posición de lateral derecho pues no era su
sitio
idóneo, claro. ¿No? Y claro, pues todo eso O sea, yo me da a mí la impresión de que todavía, me da la impresión, y no sé si es verdad, y eso Marcelo no lo puede decir, que Herrera todavía no se ha hecho con el 11 para cada partido. O sea, me refiero, con un 11 que diga, bueno, no lo sabemos de memoria. No, siempre hay algunos cambios por algo. Y dejamos las lesiones fuera, ¿vale? Siempre ha habido unos cambios por algo. No tiene el 11 totalmente decidido. No sé si es mi apreciación, Marcelo.
Bueno, en cuanto a eso, la temporada pasada Herrera no repitió ningún 11. Uh-huh. Yo creo que más que buscar un 11, lo que debemos hacer es buscar una plantilla competitiva en el que cualquier jugador que entre te dé, te rente y te dé el 100%. Al final yo creo que eso es más importante que buscar un 11, que todos compitan, y da igual el que entre que lo haga bien.
Oye, Marcelo, una duda, ¿fue penalti?
Sí, yo voy al suelo y no veo al jugador, y cuando me corta el camino al arroyo, para mí sí que fue penalti, pero estuvimos de cara en esa decisión arbitral al árbitro. Y bueno, y pues nos aprovechamos también de otras muchas veces que
ha sido al revés,
que
¿verdad?
Ha sido al revés.
Claro.
Nos acordamos en Vélez, esa expulsión que condicionó tanto el partido, claro, y otras decisiones, aunque decirlo, penalti muy claro. Si te parece, Manolo, vamos a saludar a Eugenio Camacho, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido al Tertulión, Eugenio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se ha recuperado usted de los sustos del primer tiempo de la jornada de ayer?
A ver, yo creo que al equipo le ha cambiado claramente la suerte. Esa es la lectura que hago, ¿no? Toda la suerte que se nos ha resistido en las 15 primeras jornadas del campeonato, literalmente por un equipo que tenía la suerte de espalda clarísimamente, pues nos ha venido dada en un solo partido, ¿no? Porque no pudieron ocurrir más cosas, lo acaba de confesar Marcelo. El penalti en el minuto uno fue penalti clarísimo, que nos ahorran. Los dos goles en fuera de juego, tengo mis dudas en el segundo.
En el segundo, sí.
No he visto la repetición, pero tengo mis serias dudas. Y bueno, la verdad es que te adelantas prácticamente cuando no contaba siquiera con irte al descanso, con empate, y te adelantas en el marcador. En fin, nos salió todo rodado ayer. Y yo creo que esta es una buena señal. A ver, que el equipo ayer pudo jugar mejor, indudablemente, que la pasamos canutas en la grada, no escapa nadie, que por fin nos cambia la suerte y que esto también debe ser un motivo de esperanza, hombre, también porque la suerte juega también un papel fundamental cada temporada, ¿no? Y este equipo estaba literalmente gafado, o sea, expulsiones, lesiones, momentos de partido en los cuales te hacen gol con errores, no te entra una, disparos al palo. Ayer no salió absolutamente de todo. Ya digo que nos vino la suerte, o la buena suerte que habíamos ansiado las 15 primeras jornadas, nos vino de golpe y sopetón para vencer, para mí, ojo, al mejor rival que ha pasado por Chapín, no ya esta temporada, y lo pongo incluso por delante del Córdoba, que se enfrentó a un equipo con 10 durante la segunda mitad, sino posiblemente el mejor equipo que ha pasado por Chapín en años, sí. En años. Y yo creo que tiene mérito la victoria, no por el juego, pero indudablemente sí por el resultado. Un resultado muy importante que aleja a 3 puntos al equipo de los puestos de descenso, que eso psicológicamente también debe surtir efecto a la hora de recuperar esa autoestima perdida. Y entiendo que por delante una segunda vuelta tremendamente ilusionante. Bueno, nos queda el partido de Lepe, evidentemente, pero una segunda vuelta ilusionante porque el equipo de momento está haciendo los deberes. Décimo a 3 puntos del descenso, de momento objetivo cumplido.
Guillermo, Eugenio, me quería decir que estaba pensando en los cargos que tenemos. Sabes, no sé si sabes, Marcelo, que tenemos una serie de cargos. Por ejemplo, la Peña del Dodoti. Eugenio era el presidente, pero después se ha vuelto un tremendo optimista. Le ha comprado las tesis a David Gallardo y ahora se ha quedado como presidente Miguel Guerrero. Después de este análisis, Miguel, la Peña sigue en vigor y demás. ¿La ves con buena salud la Peña del Dodoti? ¿Tenemos que mirar abajo o arriba?
Tenemos que mirar donde tengamos que mirar.
A ver, Lodotti, ¿te das cuenta, Marcelo?
No.
Se pringa menos que un futbolista en la tertulia de Radio
Moche. Miguel es de la Peña del Gallego.
Sí. ¿Sabes si sube o baja el tío?
No, y donde tenemos que mirar es el objetivo, y ahí pues a lo mejor Marcelo puede comentar algo más de cómo, de dónde mira la plantilla. Yo donde mira el club, donde mira Pérez Herrera, que ha confeccionado esta plantilla, donde mira parte de la afición y donde miro yo personalmente como presidente de la Peña Dotti, en ausencia de Eugenio, que espero que vuelva pronto.
No, en deserción de Eugenio, que se ha ido descaradamente con las tesis de David Gallardo.
Ahí estamos. Yo, el objetivo creo que sigue siendo el mismo, la permanencia, y la permanencia tranquila, y hoy que no está David, pues aún así lo recalco, la permanencia tranquila, pues, también puede ser quedar segundo y no ascender.
Un
también.
Segundito, Miguel, sí. Doble pregunta. Marcelo, ¿cuál es el objetivo de esta temporada?
El objetivo, yo personalmente, y creo que la plantilla también, ir a Alepe y hacer un buen partido, seguir esta dinámica positiva y mejorar esas sensaciones. Yo creo que al final el marcarte objetivos de en cuanto a la clasificación a muy largo plazo no viene a cuento, porque lo importante es el siguiente partido, y si no saca algo positivo de ahí, de nada te sirve el mirar hacia arriba.
Marcelo, tú eres del Cholo, ¿no? Partido a partido, ¿no?
Totalmente. Porque al final es que no sirve de nada el pensar en cuando venga aquí Panaderías Pulido, que vayamos a Córdoba, no sirve de nada mirar otros partidos cuando el que tiene el siguiente, que es Lepe, ese no vuelve. Tienes que ganar esos tres puntos y es lo que yo al menos pienso así, creo que la plantilla también.
Repito, Marcelo, personalmente...
Manolo, un mensaje para Manolo Morales. Manolo, dime. No hay ni un solo entrenador en la faz de la Tierra, en el siglo XXI, esta segunda década, que usted está contemplando de manera ociosa, ni un solo entrenador en la faz de la Tierra que no te diga y te repite y te machaque el mensaje de partido a partido. Otra cosa, porque a nadie esto de los retos a largo le conviene, ¿no? Y claro. El partido a partido yo creo que es lo más sensato. Eso no es de Peñado, eso es de puro sentido común, ¿no?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo con el Cholo y con Marcelo, con los dos.
Bueno, déjame que le haga la pregunta a Marcelo, que lo incomodo un poquito. A nivel personal, tú con tu DNI y tu pensamiento, ¿dónde crees que se podría llegar con el equipo o cómo ves la temporada después de haber visto prácticamente a todos los rivales? ¿Tu impresión personal?
Bueno, yo tengo mucha confianza en el equipo, en la plantilla, en el cuerpo técnico, y soy también a la vez muy crítico y muy consciente de que no hemos hecho las cosas como podemos hacerlas. Creo que tenemos capacidad para hacer mejor las cosas de lo que hemos hecho hasta ahora, y de ahí pues siempre tendremos que mirar para arriba y no para abajo, para competir y mejorar. Al final esa mejora nos va a dar confianza y nos va a dar esa seguridad de que podemos hacer bien las cosas para tirar hacia arriba.
¿Entiende un jugador de la plantilla del Jerez Deportivo Fútbol Club que hay 3.500 personas, socias, propietarios del club, y muchos de ellos, cuando acaban los partidos y durante la semana, se encuentran ciertamente cabreados y diciendo, pues bueno, ¿dónde vamos con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a cumplir, aunque sea el objetivo de la permanencia? ¿O que pueden pensar muchos de ellos que hay equipo y hay plantilla para estar mucho más arriba? ¿Se llega a comprender cuando se escuchan todas esas opiniones?
Sí, claro, al final cada persona tiene su opinión y eso hay que respetarlo, y nosotros somos conscientes de que tenemos una masa social importante, y cuando las cosas van mal pues nos van a llegar muchas críticas, y cuando las cosas van bien pues al final tampoco tenemos que tener los pies en el suelo, porque las malas rachas vienen solas. Entonces tenemos que, al final somos conscientes de que el trabajo diario es lo que nos va a dar el competir cada partido, y esa es nuestra filosofía, se basa en el trabajo día a día para competir al máximo. Y también, como ya te he dicho, que somos conscientes y críticos, porque sabemos que tenemos plantilla para más y no hemos hecho hasta ahora las cosas como creo que podemos llegar a hacerlas.
Diego.
Yo estoy de acuerdo en una cosa. Efectivamente, yo creo que, como dice Marcelo, no se ha visto todavía el potencial verdadero del equipo. Es un equipo que ha estado muchas jornadas, ha vivido angustiado por las circunstancias, digo, adversas que se han presentado, y esto anímicamente también le ha podido afectar. Este equipo, sin presión, es cuando va a dar de sí todo lo que tiene mucho más de lo que ha demostrado, ¿no? Y yo creo que después de haber cumplido los deberes en este recta final del año 2021, el primer partido en 2022, el Lepe con el San Roque, un rival de igual a igual, ya se puede ver un equipo con otro talante y sobre todo, ojo al partido en el Arcángel, donde lo más probable es que nos vayamos de vacío, sobre el papel, a priori, pues porque el Córdoba está como está, pero ojo porque ahí la presión es cero. Y ahí es donde realmente, en ese tipo de campos, de escenarios, con la motivación también de jugar en el nuevo Arcángel ante el líder, donde se puede ver la verdadera medida de este equipo y lo que tiene dentro, que de momento ha ahorrado, ¿no? Yo lo que me gustaría preguntarle, con permiso de los compañeros a Marcelo, es, claro, un equipo que psicológicamente está ahora mismo cogido por alfileres, ¿no? Y además, ayer sale el Antequera, sabe cómo jugarle al Jerez con sus propias armas, con presión arriba, con anticipación, con intensidad, y el equipo lo pasa realmente mal, incluso jugando con uno más, ¿no? Pero ese estado de nervios se refleja, por ejemplo, que al minuto de partido, Marcelo, se comete un penalti, una acción, bueno, que puede ocurrir en cualquier momento del partido, pero llama la atención. Yo no recuerdo, estoy haciendo memoria, y un penalti al minuto de partido tendría que darle bastante a la moviola.
Sí, bueno, al final son situaciones de juego. Yo personalmente en esa situación me equivoco y cometo un error que no debo ir al suelo dentro del área, pero al final cada partido son muchas situaciones y hay que tratar de ganar cada duelo para poder competir. Sí que es verdad que nos encontramos ayer a un rival que nos ganaron muchos duelos, incluso con uno menos, no estuvieron sometiendo cuando robaban y tenían balón. Y nada, pues personalmente creo que es mejor aprender y mejorar desde los tres puntos y creo que tenemos que pensar en eso, que en la dinámica esta que tenemos, que son 7 de 9, portería 0, y a partir de ahí ser consciente de las cosas que estamos haciendo mal y mejorar, pero claro, desde una dinámica positiva.
Marcelo, alargando la pregunta que acaba de hacer el compañero Eugenio, hablando de presión, ¿por qué se jugó tan bien el día del Leganés? ¿No había presión?
Bueno, sí que es verdad que sabíamos que no teníamos nada que perder. Yo creo que esa confianza, el querer hacer las cosas bien, sí que creo que se nota, y se notó en el equipo, de que no teníamos nada que perder y mucho que ganar, y por eso digo que con esta dinámica positiva lo que tenemos que hacer es darle valor y que nos refuerce para poder soltarnos un poco más y poder tener más confianza para eso, para hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo.
Marcelo, a mí me gustaría preguntarte por una situación que se dio ayer. En la primera mitad lo estamos hablando, ¿no? El equipo le costó ante un rival pues que era difícil traspasar las líneas del rival, muchos balones en largo, no se encontraba el estilo de juego. Y desde hacía mucho tiempo yo no veía en Chapín pitos, ¿no? Hubo pitada en la primera parte, al filo del descanso, ya cuando encarabais el túnel de vestuario. Mucho se ha hablado, ¿no? Sobre todo en temas de redes sociales, si esos pitos son pueden desequilibrar al equipo, si son más contraproducentes. En la segunda mitad el equipo salió bastante bien, cuando dio un paso adelante y mejoró muchísimo la versión que había ofrecido minutos atrás, y la grada de nuevo respondió, ¿no? Se sumó, se contagió de esa alegría y se sumó, ¿no? Yo te quería preguntar por cómo tomasteis esa pitada de Chapín, que ha tardado en producirse, ¿no? Porque también había otros partidos en los que no se ha dado el nivel, pero ayer, pues, por la situación, pues se dio, ¿no? ¿Cómo llegasteis al túnel de vestuario, que os dijo Pérez Herrera? ¿Cómo recibisteis esos pitos? Y si también sirviera un poco de toque de atención de cara a esa segunda mitad.
Bueno, pues al final yo creo que la afición tenía la misma sensación que teníamos nosotros dentro del campo. Una estaba frustrada, y igual que estábamos nosotros en el campo, porque nos estábamos encontrando un rival que nos estaba sometiendo, y al final comprendemos esas decisiones de la afición. y porque nosotros estábamos igual también dentro del campo, nos encontramos un rival que nos estaba haciendo mucho daño y no sabíamos por dónde cogerlo, y al final yo creo que el gol en los últimos 5 minutos de partido nos sirvió también para ir al descanso y resetear, cambiar el chi y dar otra cara en esa segunda parte.
Hubiera sido más complicado de no haber llegado el gol, ¿eh? Porque entonces la pitada en el descanso se hubiera sido muy importante, ¿no?
Sí, claro, mucho más complicado, pero sí que éramos conscientes y somos conscientes siempre de que los últimos 5 minutos de cada partido y los primeros 5 minutos son minutos claves, sí. En un partido de fútbol que cambian esa dinámica de los equipos, de formas de estar dentro de los 90 minutos.
Hemos hablado, una reflexión, hemos hablado mucho de que hace falta muchas cosas que mejorar, y es cierto, hay mucho margen de mejora, pero yo creo que en estas últimas jornadas, y además antes lo ha comentado Marcelo, ¿no?, que llevamos 3 partidos con 0 goles, sin encajar gol, ya hay por lo menos 2 cuestiones que en las que se ha avanzado bastante, ¿no? El tema de antes éramos el equipo más goleado, no sé cómo estará ahora mismo esa clasificación de goles en contra, pero ya llevamos 3 jornadas sin encajar gol, ¿no? Cosa que habla muy bien, y ya ese es un pasito y muy importante, ¿no? Un pasito adelante que también explica, oye, pues que si eres un equipo que te cuesta generar goles y encima encajas mucho, pues es mucho más complicado sacar resultados adelante, ¿no? Y otra cuestión que se vio ayer positiva fue el gol a balón parado. Un balón parado que entiendo yo que no se ha aprovechado demasiado a lo largo de esta jornada, que se metió en Chapín, pero que creo que el balón parado puede ser mucho más trascendente en campos donde nos cuesta más encadenar el juego del equipo, ¿no? Y yo creo que, más allá del margen de mejora, que no debemos dejarlo a un lado ni mucho menos, también hay que poner en valor esos dos aspectos, ¿no? El encajar goles, que se está corrigiendo, y el hecho de ya anotar por fin a balón parado, ¿no? Pequeños pasitos que se van dando.
Sí, son dos aspectos que creo que más en esta categoría son súper importantes, porque al final
te da un partido.
Sí, te da un partido. Vamos a muchos campos y los partidos se dan de que es importante no encajar gol y a partir de ahí aprovechar las ocasiones que tenga. Y muchas veces cuando no encuentras esas situaciones de ataque, no tienes opciones de hacer ataques combinativos o directos, hay que aprovechar esas situaciones a balón parado. Y yo veo mucho fútbol de nuestra categoría y veo equipos que no crean muchas situaciones de ataque como solemos crear nosotros otros partidos, y te llega una acción de balón parado y te la mete y se acaba el partido ahí. Entonces yo creo que es muy importante esta racha de 0 goles encajados para afrontar los partidos así, de que no encajar, que no nos marquen, e intentar generar situaciones de ataque y tener esas acciones de balón parado como ocasiones de gol al final, porque son situaciones que te dan una ocasión de gol y un gol como el otro día. Entonces creo que es muy importante en esta categoría esos dos aspectos.
Oye, Marcelo, una pregunta al margen del partido de ayer. ¿Se habla en el vestuario de posibles bajas y altas?
No, en el vestuario, la plantilla no hablamos de eso. Somos los que somos y estamos los que estamos y vamos pues al fin del mundo con eso. Si llegasen nuevos compañeros, pues encantado. Nosotros estamos aquí todos para sumar y trabajar día a día para mejorar y rendir cada fin de semana.
¿Y será este partido de ayer ese punto de inflexión que yo hablaba al principio?
Sí, al final, como ya he dicho, tenemos que tomar esta dinámica para que nos sirva para cambiar ese, a partir de esto positivo, de los 7.9, de la portería cero, de que estamos haciendo gol a balón parado, pues que nos sirva para mejorar ahora esas sensaciones en cuanto a juego, y seguir al final consiguiendo buenos resultados, que al final en el fútbol competitivo es lo que importa. Lo que importa es más el resultado que las sensaciones.
¿Y los contertulios también pensáis lo mismo? O sea, Miguel, no sé si Eugenio sigue todavía.
Sí, sí, ahí. Sí, lo tenemos aquí.
Ahí, Diego.
¿En cuanto a posibles salidas?
No, me refiero al tema de que si ayer fue ese punto de inflexión que se estaba buscando desde de jornadas anteriores.
Esperemos que sí, también, bueno, se ha hablado en jornadas anteriores ya de otros puntos de inflexiones, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión vino antes, en cuanto hemos conseguido estos tres resultados positivos. En cuanto al resultado, yo creo que ya se ha producido ese punto de inflexión y esperemos que sí, que este partido también sea el punto de inflexión para un mejor juego, ¿no? Y bueno, el punto de inflexión ayer se vio con la parada de Camacho en el 0-0 que saca y eso pues cambia el partido. El gol de Oca, que igual que va para adentro, pues en otros partidos se ha podido llevar fuera y acabar el partido 0-0. Muchas situaciones, ¿no? Entonces el punto de inflexión en cuanto al resultado, creo, esperemos, toquemos madera, que se está produciendo y esperemos que sí también venga acompañado de buen juego.
Hombre, digo esto porque al principio de la liga se comenzó perdiendo, también hubo ese punto de inflexión que duró, creo que fueron dos o tres jornadas, si mal no recuerdo. Por eso digo que si será este ya el definitivo, ¿no?
Esperemos que sea, ¿no? Toca ya, Eugenio. ¿Ha habido punto de inflexión o no? Ah, no tenemos Eugenio se nos ha perdido. Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a Juan Carlos González, otro de nuestros tertulianos. Juan Carlos, bienvenido al Tertulión.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Que digo yo, que hay puntos de inflexión después de lo que vimos, al menos por resultados en las últimas jornadas, y ahora te dejamos comentar el partido de ayer.
Yo no creo mucho en eso del punto de inflexión, la verdad. No creo que haya cambios siempre tan radicales a lo largo de una temporada. Creo más en los dientes de sierra. Habrá muchos puntos de inflexión. Yo creo que lo que sí hay es un cambio de tendencia que nos genera la propia seguridad de los resultados, ¿no? Entonces, el partido de ayer era un partido en el que se gana, no el más brillante, pero sí que ayuda para que el trabajo que diariamente se hace o se trabaja o se prepara, te ayude a asumir seguridad para que la creencia sea distinta. Entonces, de manera que un punto de medición como tal yo no creo que haya, porque la categoría es igualada y habrá momentos buenos y momentos menos buenos, ¿no? Entonces, pero que siempre la tendencia sea de seguridad, o sea, que el punto de inflexión sea más bien una sensación de que estás haciendo como las cosas como debes de hacerlas para que el resultado, por ejemplo, en el aspecto defensivo, pues ya hemos mejorado muchísimo, se empieza la casa, siempre se dice, desde los cimientos, como así es, y en el fútbol también. Por lo tanto, no es tanto un punto de inflexión como un cambio de tendencia que no viene de ahora, ya viene de hace unos partidos, la verdad.
Juan Carlos, tú que te ves en la mayoría de los partidos, tú que estás, la suscripción la estás explotando al 120%, recuerdo que el Don Benito Mensajero, un partido apasionante que te cascaste en pleno verano, que yo vi ayer, no te esperabas.
Yo vi ayer el Ceuta Córdoba.
El Ceuta, pero bueno, es un partido gordo, Manolo. El Don Benito Mensajero te tiene que tomar algo antes de hincártelo. Juan Carlos, ¿no te esperabas este ante que era jugando como jugó ayer en Chapín? Estaría con el Córdoba, ¿eh?
Pues no, mira, la verdad es que no, porque si algo caracteriza además al equipo de José, de que está aquí con nosotros, que es que su salida suele ser bastante intensa, ¿no? Un equipo que en los primeros 10, 15, 20 minutos, pues prácticamente encierra al rival y tiene una manera muy explosiva de salir al campo. Y es justamente lo contrario de lo que ocurrió ayer. O sea, el Antequera nos saca del campo literalmente en 15 o 20 minutos. O sea, la suerte que los dos fueron fuera de juego, evidentemente, claro, por lo menos desde la pantalla, como sabéis, yo no puedo asistir, pero de la pantalla se ven claro. Es penalti, la verdad es que yo no lo vi, si fue penalti o no puedo.
No hace falta que lo vea, que fue penalti, te lo digo yo, que fue penalti, lo ha dicho Marcelo ya.
Fue penalti. Bueno, penalti. Pues entonces se pudo haber puesto en 20 minutos fácilmente por delante del marcador. Es verdad que después la expulsión se le hace el campo, aunque sigue teniendo el dominio, y nosotros seguimos sin estar levantando cabeza y parece que un poco perdido. Ya no es tan acuciante y después el campo se le hace muy largo, muy grande, muy grande. Pero desde luego sí que me sorprendió, yo no esperaba un equipo, bueno, no sé, no era solamente la intensidad, era la forma, era es que estábamos viendo al Manchester, vamos a ver un equipo de segunda vez.
Ahí está la opinión de Juan Carlos González, otro de los sorprendidos. y queremos saludar también a esta hora de la mañana en el tertulión de Cope Jerez. Recordemos, como siempre, con los amigos del restaurante Antonio. Lo que pasa, Manolo, que nos estamos tapando un poquito porque entre las fiestas navideñas, que está el bueno de Antoñito, con todo el mundo queriendo celebrar y demás, pues, y por el tema COVID hemos decidido este último programa hacerlo en estudio. Vamos
sí,
a ser un
sí,
poquito
precavidos. Pero, ¿sí? Que nos deben ya cuatro, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, bueno, el problema es que te las paga todas. El bueno de Antonio, que se come siempre muy bien allí, cuando lleguemos con lo que nos debe, es sin debernos y siempre nos pone que nos cuesta trabajo grabar el programa. La verdad es que seguimos recomendando a nuestro queridísimo Antonio en el restaurante Antonio.
Cuando termine la temporada.
Sí.
¿Eh? Entonces pasaremos la factura de los cuatro que nos debe.
Ya está, ya, de las veces que nos lo hemos perdido. Hay un abrazo muy grande para Antoñito y para el restaurante Antonio, que el otro día yo sí estuve por allí, ¿no?, con el programa y demás, y vaya ambiente y vaya manera de comer.
Lo que la, pasa gente, que... la gente del taco.
¿Sí? Y no avisa.
Pero, macho, si os aviso para las tertulias y siempre estáis diciendo que se come mucho, oye, que después acabamos muy tarde, que acabamos lleno y demás. Como estáis como sílfides, os estáis quedando en los huesos, don Manuel, ahora que está viviendo una vida mejor, sí que lo está disfrutando. Dejadme que voy a saludar a la persona que hace subir la audiencia realmente.
Hombre, amigo
de este programa.
Pensaba yo que me libraba.
No lo vamos a librar. Señor David Gallardo, bienvenido al Tertulión.
Bien, Gallardo, queridos.
¿Cómo está usted?
Pues bastante bien.
Bien, ¿no?
Iba a decir, como decía Pedro Pacheco, felices felicidades a todos.
Sí, tú di otra vez lo de Pacheco, con la que nos cayó con el programa de Pacheco, de verdad.
Pero la acción, lo divertido, ya está bien del... ¿Qué quieres que te diga? Pues el que le moleste, pues que se rasque, hemos venido a divertirnos y a jugar, si no, pues... Nos vamos a dar de comer a las palomas.
Vale, perfecto.
Mira, como el prejubilado no se va a dar de comer a las palomas y tiene más trabajo ahora que
él. El prejubilado está viviendo una segunda juventud. David Gallardo, tenemos en el tertulión a Marcelo Vilaza, te lo digo porque te voy a pedir el resumen del partido.
Hoy justamente me queda un mes.
Un mes, sí. Me queda un mes.
Justamente.
Bueno, te queda mucho, Manolo, te queda un mes para jubilarte, pero te queda mucho. David, tenemos a Marcelo Vilaza como invitado, te lo digo para que nos haga el resumen del partido y no te metas mucho con él. Que está adelante, le va la cosa. Al chaval.
Hombre, yo agradecido muchísimo a Marcelo su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, y espero admirarlo a él tanto como admiro a su padre.
Hombre, bueno, eso sería ya un logro increíble, ¿eh? Un gran hombre del mundo del fútbol, del deporte, del fútbol sala, sobre todo en la ciudad, ¿eh?
Porque Marcelo Vilaza padre, para comérselo. Con lo que hemos aprendido con él, porque hemos aprendido con él, desde cómo tratar profesionalmente a un deportista, de cómo hay que ambicionar siempre, de cómo los aplausos no deben ser gratuitos, un poco lo que yo creo que necesitamos en cierta forma todo. Ayer pasó algo, y Marcelo, te deseo mucha suerte y me agradezco muchísimo tu recuperación y estamos muy contentos con tu proyección y tu futuro y ojalá pues puedas triunfar en Jerez, fuera de Jerez y en la vida. Dicho esto, que ayer no me gustó nada. O sea, ayer yo lo pasé mal porque, para empezar, ¿qué equipación más fea tiene la Antequera?
Sí, es rarita, ¿eh?
O sea, yo ahí me sentí incómodo con la equipación. Yo creo que la equipación sirve para distraer al adversario.
No estás de acuerdo en nada en el comentarista de ayer de Footers, ¿eh?
El comentarista
dijo todo lo contrario.
Sí, porque el comentarista
era maravillosa esa vestimenta.
Nuestro queridísimo Jesús Toledano, que suele comentar los partidos de casa de Jerez en Footers, pues se encuentra en casa por el tema del COVID. Fue Alex Fabra desde Barcelona, estaba a la distancia. Le gustaba el estadio, ¿verdad, Manolo?
Sí, le gustaba mucho el estadio.
Hombre, estaba emocionado.
Y estaba deseando que me tirara el Antequera un gol.
Bueno, que estaba el chico en Barcelona. Te voy a decir una cosa.
Ah, claro, Barcelona está más cerca de Antequera que de Jerez.
Yo te voy a decir una cosa. Yo me imagino, no sé, porque yo televisión no he hecho nunca, porque con la cara que tengo, yo cómo voy a ponerme en la tele. Elegí acertadamente la radio, pero que ves desde lejos los partidos de Segunda Federación con los campitos que hay por ahí y te ves en un estadio grande, Gordon, que tengo que comentarlo. Hombre, el chaval se estaba venidito arriba. Eso era Arlequinado, ¿no? El Sabadell vestía así, si no me equivoco, ¿no, Manolo?
Sí,
Arlequinado.
Lo que pasa es que este era medio Arlequinado y un diseño muy raro. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Parecía el Valle de Muni en el primer tiempo, David.
Jugó muy bien el Antequera. Y a mí, a ver, yo ayer, la única lectura positiva que saco del partido es que por fin nos encontramos a una afición exigente, que es como tiene que ser. Los aplausos no deben ser nunca gratuitos. y el mío es el mejor porque es el mío, por supuesto. Pero yo no, al niño cuando me saca malas notas no le compro la PlayStation. Al niño le tendré que reñir, por lo menos, ¿no? Y ayer la afición fue madura a la hora de pitar cuando no le gustaba lo que veía. Yo creo que el problema de los jugadores es que se ponen nerviosos posiblemente porque no están acostumbrados a que exista el run-run y a que suene la música de viento. Ayer 1-0 y gracias. Y creo que llega un momento en la vida en el que los pitos te pueden venir bien, te pueden reforzar. Estos son chavales que están en formación, que necesitan crecer futbolísticamente y personalmente. Y lo que te hace fuerte son los palos, y lo que te hace fuerte es la crítica, y lo que te hace fuerte es el recibir del respetable su queja cuando lo que ve no le gusta. Porque los aplausos no deben ser gratuitos. Los aplausos cuando son gratuitos acaban menospreciando, acaban por no tener validez. Y cuando te aplauden es porque realmente es sincero, además de porque es tu equipo. Y yo creo que ayer lo mejor que pudo pasar fue que la afición por fin pasó a mostrar su enfado cuando lo que está pasando no gusta. Hay un problema en el equipo y es que es como si les afectara realmente lo si tuvieran, tienen demasiado, es como si se agarrotaran, como si tuvieran demasiado miedo a superar una adversidad. El equipo ha habido momentos en los que ha ido por debajo en el marcador, lo veíamos en la pasada campaña y hemos visto algún partido en el que se repone. Momentos en los que le marcaban un gol y volvía a seguir jugando. Y tú decías, el partido acaba en el 94 y esa gente sigue peleando hasta el 94. Y eso se ha perdido. Imagino que es algo de Coco. Yo creo que es algo que es el querer agradar en exceso, no lo sé. Pero sí saco como conclusión que es bueno que a veces te digan que lo que estás haciendo no está bien, que van por mal camino y que de esa forma también los jugadores tienen que aprender a jugar con presión. Porque si un futbolista, en caso de Marcelo, quiere llegar a triunfar en el fútbol, y eso su padre se lo habrá dicho 20 veces, tiene que aprender a convivir con la presión. Y realmente el que triunfa es el que se mantiene, el que resiste y el que soporta todo tipo de adversidades. El deportista no es más que una persona, o sea, el deporte como la vida es superar las adversidades que se presentan en el camino. Y si es son 100 metros vallas, usted tiene que saltar los obstáculos que se le presentan en el camino. Y uno de los obstáculos es reponerse a un mal juego. Y tienen que estar preparados para hacerlo. Porque ayer realmente yo me generó muchísima grima, ¿eh? Ayer yo no sé si era la presión, no sé qué pasaba, pero ayer me generó muchas dudas y bendito gol y bendito árbitro.
Pero David, ¿no estás de acuerdo con Pérez Herrera que a pesar de todo y que ayer el partido, no le cabe la menor duda a nadie, no fue bueno por primera vez y como muestra de esa tendencia positiva del equipo, no te lo mereces pero te lleva los tres puntos? Es que estamos hartos de que nos ocurriera todo lo contrario.
Totalmente, por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo que ha habido partidos en los que el resultado podía haber sido perfectamente 1-0 a favor del Jerez en lugar de en contra. Y ha podido haber 3-4 partidos así. Estoy completamente convencido que el equipo, por juego en determinado momento, ha merecido tener 7-8 puntos más en la tabla clasificatoria. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quita que viéramos lo que vimos ayer. Y lo que vimos ayer a mí no me gustó.
Prácticamente a nadie. Es la primera vez que nos vemos muy, muy, muy optimistas a Manolo Morales, a David Gallardo, ¿verdad? Que a esta altura ya no hubiera vendido que el ascenso estaba hecho.
No, y que no ha dado ningún palo a la Peña Dodotti que yo presido.
Sí, sí, también, es verdad. Estás desconocido. No te va a llegar el espíritu de la Navidad, David.
Pero, no, ni mucho menos. Entenderme bien. Fijaros que lo que estoy diciendo, que lo que pasó ayer, el lado positivo que pasó ayer es que la afición ha aprendido que este año, en realidad, no ha, salvo el Córdoba, prácticamente ha tuteado a todos los equipos. Ayer no, pero salvo al Córdoba ha tuteado a todos los equipos y hay que exigirle mucho más. Y la lectura positiva que saco es la exigencia de la afición, porque sabe que este equipo puede rendir más y sabe que el problema que hay ahora es un problema mental y estos chavales tienen que aprender que si quieren triunfar en la vida, yo es que creo que es que no somos conscientes. Yo sigo pensando que el halago debilita y que en Jerez hemos halagado en exceso durante la temporada a los jugadores. Y yo creo que hay que exigirles más. Hay que exigirles mucho más. Y el momento en el que decimos permanentemente que el objetivo es la permanencia, pues mire usted, Sebas, si tu objetivo en tu vida es el 6, sacar un bien, pues a lo mejor puedes sacar el 6, no puedes sacar el 5, puedes sacar el 4. Si tu objetivo es el sobresaliente, posiblemente del 6 no bajes. Ya. Yo creo que esa es la lectura que tenemos que sacar. Yo sigo manteniendo que ese equipo, a ver, en circunstancias normales. ¿Qué son circunstancias normales? Macho, pues no puedes jugar cuatro partidos con uno menos. ¿Sabes que ayer pasó? Con el, o sea, el Jerez fue el Antequera ayer, durante el campeonato. Es la muestra clara. El equipo que sube, el equipo que lo intenta, el equipo que domina y al final te marcan un gol y te expulsan a uno. Eso es lo que ha pasado a Jerez durante buena parte de la campaña. Sí, que ayer tuvimos suerte y comparto totalmente con Pérez Herrera, comparto todo su análisis. Y nos ha pasado lo contrario a lo que nos ha pasado frecuentemente.
Bueno, pues a ver si en 10 partidos más pasa lo mismo.
Hombre, lo menos. Oye, Diego, dime. ¿David me oye o no?
Sí, sí, claro que te escucha.
¿Sí? ¿David?
Sí, claro. Sí.
Ah, no, es que no, cuando tú estabas hablando de los pitidos y demás, yo prefiero una afición que pite a que sea indiferente con lo que pase en el terreno de juego.
Es que yo creo que ese ha sido el motivo principal por el que nos encontramos en estas circunstancias. Los jugadores tienen que superar la barrera del miedo en Chapín. Pero si los que están viéndote te van a exigir simplemente el comportamiento que le hemos hecho en buena parte de los partidos. Uno puede ganar o puedes perder, pero lo que no puede verse es que tiene más ganas el rival que tú. Es como si, no sé, como si se volvieran, como si les quemaran las piernas en Chapín, y Chapín es para disfrutar, que le están viendo mucha gente por televisión, que es el futuro de su vida, que la calle está muy mala, que parece un poco un tópico. Los jugadores están jugando su futuro y son chavales jóvenes que un contrato en el que ganes un buen dinerito es difícil encontrar en la vida tal y como se está poniendo últimamente, y que tenéis la oportunidad de iros a un equipo grande, o sea, o de hacer grande al Jerez para poder quedaros aquí. Entonces yo creo que hay mucho de coco, hay mucho, posiblemente los ayer como lectura positiva han sido tantos partidos en los que hemos estado en las circunstancias al revés, en la que el Jerez fue el Antequera, que a lo mejor ayer ha podido venir bien oír la música de viento. Yo sigo diciendo que lo más positivo de ayer fue que el público exigió lo suyo. Porque si tú sabes que eres inferior, es decir, la diferencia que hay entre el partido del Leganés y el del Antequera, es que yo al mío, cuando está dando todo por ganar, no le puedo pitar. Pero cuando tienes enfrente a un equipo que es del tu liga, posiblemente con tu mismo nivel, si el otro está esforzándose más que tú o está más centrado que tú, pues tengo que protestar y quejarme, no puedo mirar para otro lado. Está muy bien aplaudir, o sea, yo me parece admirable lo del colectivo Sur, es espectacular y siempre lo hemos destacado y me parece muy bien, tiene que haber un foco que siempre esté animando a los jugadores, pero Chapín es muy grande y va mucha gente, y cuando ves que algo no te gusta hay que expresarlo, porque si no, no se valora el aplauso. Si aplaudimos por todo, cuando pase algo bueno, pues no tiene validez ese aplauso. Si aplaudimos por cualquier pamplina, si ayer la gente disfrutaba viendo los caños. Eso es muy sencillo. Uno de los jugadores que... Yo recuerdo un partido 4-0, el Jerez contra... Con el rival no me acuerdo. Lo que recuerdo es que íbamos 4-0 y que un tal Manolo Mesa, de San Roque, sí, corría la banda de la tribuna a una velocidad con las medias caídas abajo, que Chapín se levantaba aplaudiendo a ese hombre. Iba 4-0.
Y 36 años.
Es lo que la gente quiere.
Y 36 años en el DNI.
Efectivamente. Entonces yo no espero... O sea, yo creo que tenemos que ser exigentes, todos tenemos que ser exigentes, pero no solo en el fútbol, tenemos que ser exigentes en la vida, tenemos que ser exigentes en nuestra ciudad, tenemos que ser exigentes en nuestra comunidad, en nuestro país. Tenemos que ser exigentes para realmente progresar. Si somos conformistas y el mío es el mejor porque es el mío y el más guapo, pues macho, así no vamos a llegar a ningún sitio. Pero ni en el fútbol ni en nada.
Y la indiferencia, David, es muy mala.
Eso ya es lo peor.
Os veo muy espirituales, ¿no? A todos, ¿eh? Os veo muy espirituales,
pero,
de verdad.
Pero sigo diciendo que estoy bastante contento con... O sea, no estoy contento con la situación en la que se encuentra la tabla clasificatoria. Creo que podría tener unos cuantos de puntos más y creo que en parte no crees, ¿no? Tú sigues pensando que el tuyo en la carrera va a quedar el penúltimo. Verás como al final posiblemente acabe el último.
Bueno, pues precisamente...
Hay que más, que dirían los argentinos.
Vamos a hacer una pequeña ronda con un tema que a mí me gustaría plantear y sobre el que ya llamó la atención Manolo Morales desde hace unas semanas. El Jerez ha jugado muchos partidos fuera de casa en instalaciones que no se adecuan a lo que habitualmente tiene el equipo, es decir, un campo amplio, un campo de césped y demás. En la mayoría de sitios excepto en paradillas Pulido por el gol en propia meta, el equipo ha palmado, o no lo ha hecho bien, o se ha llevado cinco como en Vélez. En la segunda vuelta se invierte, no solo son rivales teóricamente, quitando el Vélez que se ha ido para arriba como un cohete, inferiores en cuanto a categoría, sino que tienen que venir a Chapín a jugar. Marcelo, ¿tú crees que eso va a jugar en favor del equipo en la segunda vuelta junto con esta recuperación y vamos a tener una segunda parte de temporada más positiva por el factor campo?
No, yo creo que eso no tiene nada que ver, porque ¿no? al final la categoría de cualquier campo, cualquier rival te va a competir y te va a exigir. Nosotros tenemos que salir cada partido como si fuera el último. Uh-huh. y a ganar, salir a ganar, sea en Chapín con Panaderías Pulido o sea en el Arcángel contra el Córdoba.
Pero convendrás conmigo que es más fácil ganarle a Panaderías Pulido en casa que en su polideportivo, ¿no?
Son campos más complicados, pero que lo hablaba antes, que al final la categoría es tener portería cero e intentar generar, y todos los partidos van a ser así, desde Panaderías Pulido hasta Córdoba van a ser así, intentar tener portería cero es la clave, y intentar, pues, cuanto más genere, más situaciones de gol genere, pues más posibilidades de hacer gol tendrá.
Miguel Manolo, ¿qué opinas de este asunto para terminar ya?
Yo creo que la primera vuelta sí le ha pasado factura a algunos campos de esta índole, como decíamos antes, sobre todo lo del césped artificial, campos pequeños y demás, yo creo que sí, que le ha pasado un poquito de factura. En la segunda parte creo que va a haber menos campos de césped artificial, sobre todo creo recordar que solamente queda un viaje a Canarias, ¿no? Si mal no recuerdo.
Las Palmas Atlético, ¿no?
Las Palmas Atlético, que será el único que tenga césped artificial.
Llama como Picadoña, un campo creo, de césped artificial grande.
Yo creo que en la catedral para mí es Chapín, lógicamente, es donde se va a ver al Jerez que queremos ver, ganar y además convencer.
Yo mantenía también esa teoría, a mí los campos de césped artificial no me gustan nada, estéticamente, y sobre todo ya los que están pintorrequeados. Yo con lo despistado que soy, hay un momento que yo no sé si la línea esa que te meten por medio es el área, yo ya me vuelvo un poco loco ahí. Pero yo eso lo planteé, a ver, la respuesta de Marcelo es la misma que la de entrenador. Y yo intenté justificar algún que otro resultado por el campo y me salió Pérez Herrera y me dijo, oye, que el otro también jugaba en el mismo campo. Y el equipo ascendió en un campo de césped artificial.
Sí, sí, sí.
O sea, y ahí ya te metes un 20-0 y dices tú, pues vale, perfecto, me parece magnífico. Si es que la teoría se la sabe, pero luego el resultado no es inesperado. Que en esta segunda vuelta no va a haber campo de césped artificial. Yo, para empezar, visualmente lo voy a agradecer. Que el bote del balón es completamente diferente en el campo de césped artificial. Claro. Hombre, ya los campos de césped artificial no son tan...
No, los buenos, David, los buenos. Los malos siguen siendo igual de malos, ¿eh? Parece una pista de fútbol grande, ¿eh?
Hay un poquito más de nivel. Ya no son tan malos los césped artificiales como en nuestra época, ¿no? Ya eso ha mejorado. En nuestra época me refiero a hace 10 años, que jugar un campo césped artificial...
Tú
lo
ahogas en tu vida, fútbol, David.
No, pero hemos ido...
Pero he hablado de ello, ¿Verdad,
David? ¿Verdad, David?
O sea, yo no
hemos jugado, pero hemos ido mucho, ¿verdad, David?
Hombre, yo no soy cocinero, pero te sé decir un plato que está bueno y que no está bueno. Aunque no sea cocinero. Entonces, en fin, yo ahí sí... Ahí sí entrego la cuchara con los jugadores y el entrenador. En este caso, Marcelo y Pérez Herrera. No, ellos mismos no justifican la derrota por el piso porque entienden que el otro juega también, aunque pueda estar más acostumbrado.
Pero aunque en esta segunda vuelta no encontremos menos césped artificial, también es señal de que vamos a campos con rivales del estilo de San Roque de Lepe, Córdoba, Villanovense, que aunque el Villanovense le ganamos aquí con cierta holgura, está sumido en una dinámica bastante positiva, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te da, te lo quita, ¿no? Nos quitamos césped artificial y nos vamos fuera de casa con rivales que también son de bastante envergadura, ¿no?
Bueno, se va a conversar todo. Juan Carlos, ¿sigue opinando lo mismo sobre los campos? Tú que estás acostumbrado a ver todos los campos de la categoría, que te hincas todo.
Yo creo que sí que influye. Yo creo que un hombre lo... La posición de Marcelo, pues es lógica, es la que tiene que asumir un deportista cuando sale a jugar y es entendible, pero que la verdad es que la práctica, los números, los resultados son incontestables. Evidentemente no se nos ha dado bien. Evidentemente creo que esos equipos con esos campos en la segunda vuelta vengan a Chapín, nos va a dar una cierta ventaja, eso yo creo que sí. Otra cosa es que la actitud del deportista tenga que ser la que está asumiendo León Rey, además, así de ser. Pero por las razones que sean, cuando juegas en un campo así, la calidad se iguala muchísimo, y el equipo que juega en casa, si además, como en algunos partidos en los que hemos jugado, la actitud era manifiestamente mejorable, por lo menos la nuestra, pues lo normal es que te vengas con la cara partida, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se puede salir a esos campos y ganar porque lo hemos hecho, pero con otra actitud y no con la que hemos llevado en estos campos. Entonces, a priori, evidentemente, la segunda vuelta que suele decir que tiene aquí, creo que es una pequeña ventaja.
Perfectamente, pues si tenéis alguna pregunta más de relevancia o vamos, sí. O ponemos ya, venga, dime, Miguel.
Yo, hombre, quería preguntarle a Marcelo, que hemos estado antes hablando fuera de micrófonos, que es un futbolista que hasta esta temporada no se había lesionado de gravedad, afortunadamente, ¿no? En años anteriores, y que ahora le ha tocado vivir ese proceso. Yo recordaba que en el Jerez no se había lesionado, y me comentaba que ni a lo largo de su carrera, tampoco en el Sanluqueño y demás, ¿no? Y quería preguntarle un poco, pues cómo ha sido ese proceso, ¿no? De estar fuera del equipo, fuera de los terrenos de juego, mejor dicho, en estos meses, de no poder ayudar al equipo, cómo ha sido ese proceso de recuperación. Y también quería preguntarle un poco, pues ahora, sus sensaciones, ¿no? Ya después de dos, tres partidos volviendo al césped.
Pues la verdad que ha sido un proceso duro, muy duro, porque se ha hecho muy largo y al final intenta avanzar, pero claro, el final del túnel está muy lejos y ese día a día se te hace más duro aún. Pero sí que es verdad que me lo he tomado desde el primer momento como una oportunidad para fortalecer, para hacerme más fuerte, y creo que me ha ayudado a volver ahora con buenas sensaciones, y creo que me va a ayudar esta lesión que he tenido, que Dios quiera que no vuelva a pasar, porque ya sufrió bastante, pero que sí que me lo tomo como una oportunidad para mejorar, y la verdad que ahora pues estoy muy contento. La verdad que desde fuera se sufre mucho y prefiero hacerlo desde dentro.
Bueno, la verdad es que el equipo también ha coincidido tu incorporación con mayor estabilidad en el equipo y la verdad es que con gran parte de la recuperación también, porque no tan solo se ha afianzado ese lateral derecho, sino que se ha podido volver a utilizar, por ejemplo, en el caso de Rivelo, de Curro, en el centro del campo, donde rinde mucho más. ¿Tenéis más preguntas? Porque vamos ya cortitos de tiempo, nos vamos a ir porque hoy tenemos la segunda parte con la opinión muy especial, con la opinión de la afición. A ver, dime, Gallardo.
A ver, yo sí quiero preguntarle a Marcelo, no sé si lo habéis preguntado anteriormente, si les va a afectar en exceso el hecho de que el público les pueda pitar, porque si cuando le aplauden, a veces, cuando entra el run-run, se os ve, os pone nervioso, si os puede afectar en exceso cuando el público os pita y no vamos a conseguir el efecto esperado. El efecto esperado, y ya que tengo aquí a mi pequeñito chico que viene a preguntarme algo de fútbol, que como si yo supiera. El efecto esperado es que espabiléis, o sea, es el momento de decir, pillo, espabila, que te estás equivocando. ¿Vais a ser capaces de soportar la presión de un chapín que os exige, Marcelo?
Sí, yo lo he dicho antes, que yo entiendo totalmente esos pitos, porque la afición quiere decir que estaba frustrada en esos momentos del partido, igual que estábamos nosotros dentro del campo, y creo que pues hay momentos que pues eso ayuda, te hace activarte y decir, venga, señores, vamos a espabilar, vamos a resetear, que tenemos que cambiar las cosas y hacerlas bien. Y son momentos que no se están haciendo las cosas bien, y es totalmente comprendible al final, porque son sensaciones, son transmisiones. Al final el fútbol son emociones, y nosotros pues dentro del campo tenemos al final que transmitir a la afición, que tenemos que intentar que esa afición se sienta identificada con el juego de su equipo, y al final eso pito pues refleja que no se está sintiendo identificada.
y que no se está jugando, no se están teniendo los rendimientos que al menos esperaba la afición, que como siempre es soberana y que se tiene todo el derecho, como ha recalcado David Gallardo, a expresarse, y así lo hizo en cierta medida en la jornada de ayer. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más, queridos compañeros todos?
Lo único que le quiero decir a Marcelo es que bienvenido, que ha sido el retornar en la época no de invierno, sino de otoño, porque todavía estamos en otoño, y por tanto que ha sido el mejor fichaje que se podía realizar para ese puesto de lateral derecho. Desde aquí, lógicamente, que siga este punto de inflexión de hace dos semanas o de ayer, me da exactamente igual, pero que ojalá a partir del 9, creo que vuelve el 9 de enero, ¿no? El 9 de enero, veamos a ese Jerez que hemos visto en pretemporada, a ese Jerez que hemos visto con el Leganés y en otros partidos, lógicamente, y no solamente en cuanto a lo que es la imagen, sino también, lógicamente, que es lo más importante, en conseguir sumar de 3 en 3.
Perfectamente. ¿Alguna puntualización más antes de poner el punto seguido a la primera parte del tertulión?
Nada, que muchas gracias. Que feliz Navidad, no eso. Felices fiesta, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Eso es. Y próspero año nuevo.
El año que viene va a ser un año de grandes logros. Estamos seguros en el plano deportivo para los jerecistas. Don Manuel, le quedan dos programas después de las Navidades, ¿eh? Volvemos en el tertulión el día 10 de enero, si no me equivoco, después del partido con el San Roque del Epe.
Ya ha pasado todo.
Y a usted le van a quedar un par de ellos, como mucho. Bueno, sí. dos programas que después te vamos a liar, ¿verdad? Pero que ya con oficialidad y demás, ¿vale?
Bueno, ya. Ya hablaremos.
Felicidades, Manolo.
Gracias
a todos. Miguel,
dime.
Presidente de la Peña El Dadoti, sigue cumpliendo a la perfección tu cargo. Que muchas gracias, compañero, y que felicidades.
Nada, gracias.
Con la familia.
Igualmente.
Juan Carlos González, ¿cómo lo lleva usted? Supongo que disfrutando de la fiesta un poquito más íntimamente. También muchas felicidades para usted y toda su familia.
Pues sí, igualmente para todos. Feliz Navidad para todos, que tengáis, bueno, los mejores momentos con vuestros seres queridos y que nos veamos el próximo año todos juntos otra vez y en la brecha, es la mejor noticia que podemos.
Claro que sí, que baje un poquito la cosa, cuidarnos mucho y volveremos a estar en el restaurante Antonio en el tertulión de Cope Jerez. Muchas gracias, Juan Carlos. Y finalmente, David Gallardo, antes de despedir a Marcelo, David, que contigo siempre sube la audiencia y sube también el nivel de sentimiento de Navidad. ¿Qué quieres que te diga, hermano?
Lo sabemos todos, o sea, sí. No hace falta que lo recordemos todas las semanas, sabemos que... pero no la broma, que hay gente que se cree que de verdad lo estoy diciendo y es una broma.
Que era una broma, yo creí que era verdad, fíjate.
¿Cómo te jugó el Jerez ayer?
¿Regular?
Sí, ¿por qué?
Porque el otro equipo estaba atacando mucho.
Vale. Ven, hasta aquí el análisis, alguien con sentido común.
El niño sabe hablar, no como el padre, ¿eh?
El niño habla pero bien. Pues ya está, ¿qué quieres que te diga? Si los niños no mienten. Nos faltó
algo. Dicen que los borrachos tampoco, David.
Es correcto, mira que yo soy ahí, pero... yo soy de los borrachos buenos, del dulce. En fin, ¿qué queréis que os diga? Que mucha felicidad a todos, que feliz Navidad y que... mucha salud, que es lo importante, que tengamos mucho cuidadito ahora con los besos, que nos gusta mucho dar besos. Y a la familia jerezista, pues que este camino iba a ser duro, que si pensamos que en 8 años vamos a conseguir lo que conseguimos en 60 y tantos, había o vamos. Así que mucho ánimo, mucha suerte y mucho jerezismo en regalos de Reyes y Navidad.
Perfectamente, David, muchas gracias, un abrazo.
Y un abrazo a Marcelo y su papá.
Ahí está, ahí lo tienes.
Un abrazo. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad, fiesta, ¿no? Sí, que me lo ha dicho que feliz Navidad. Feliz Navidad, fiesta feliz Navidad. Será. Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Y Marcelo, muchas gracias por haber atendido la llamada del tertulión de Cope Jerez en una jornada donde, hombre, tenemos puesto facilito, ¿eh? Era fácil venir por los 3 puntos, pero luego no por el juego del equipo. Pero ante todo, la felicitación por tu recuperación y por lo mucho que estás aportando al equipo, que va a ser seguro piedra fundamental de lo mucho, bueno y bien que va a hacer el equipo de Pérez Herrera en la segunda parte del campeonato. Muchas gracias de verdad por haber acudido a los micrófonos del tertulión.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer.
Perfectamente, muchas gracias. Marcelo, concluimos ya esta primera parte del Tertulión. No se marchen porque un pequeño recordatorio de lo bien que lo estamos haciendo en la radio y vamos con la segunda parte. ¿Qué tenemos en la segunda parte? La opinión del jerecista. En el Tertulión siempre lo más importante. Además, ayer en el grupo de WhatsApp lo pedimos por partida doble. Pedíamos la opinión sobre el partido y sobre, también en un segundo tramo, sobre lo cómo se ha valorado el equipo hasta el momento y sobre todo a dónde puede llegar este Jerez Deportivo de la temporada 2021-2022. Enseguida estamos.
COPE en la provincia de Cádiz es más líder gracias a ti, porque contigo ya somos casi 120.000 oyentes para recibir toda la información y el mejor entretenimiento. Porque contigo, Herrera en COPE, La Tarde, La Linterna, El Partidazo y Tiempo de Juego son líderes indiscutibles de audiencia. Porque contigo, COPE lidera los nuevos formatos con programas bajo demanda en nuestra web como Musas y Genios, Campo y Sal, Tangos y Pasodobles, Carrera Oficial y el Tertulión de COPE Jerez, multiplicando por 4 la audiencia de nuestros competidores.
Y si tengo que esconder, me quedo contigo.
Porque contigo somos más COPE y tú estás mejor informado. Por todo esto, desde COPE en la provincia de Cádiz, te damos las gracias.
Me quedo contigo.
Segundo tramo del Tertulión de COPE Jerez en este último partido de la temporada para conocer la opinión de los aficionados, de los jerecistas, que como siempre es lo más importante en el Tertulión. Pero antes te recordamos, abanico de cerdo de Escarmontes con empanado de quicos y cebolla caramelizada de frambuesa, risotto de pluma de Escarmontes, taco de cinta de lomo de Escarmontes a baja temperatura, Green Soul de Escarmontes Shop. Te ofrece el sabor del mejor cerdo ibérico. Te esperamos en Parque Empresarial Oeste, calle Joyería, en Jerez. Llámanos y haz tus pedidos y te los llevamos a casa en la ciudad de Jerez. Tu carne, de la dehesa a la mesa. Síguenos en redes sociales. Precisamente en la jornada de ayer pedíamos doble participación por parte de los jerecistas para conocer su parecer sobre, en un principio, sobre el partido del equipo en la jornada de ayer, y esto era lo que opinaban los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club. Los escuchamos.
Sergio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club, pues yo hoy por diversas cuestiones no he podido ver el partido, pero por lo que leo no hemos jugado bien. Bueno, pues yo me apunto a jugar bien, a tener un arbitraje a favor de aquí a junio, y en junio celebrar el ascenso porque hemos ganado todos los partidos de esa manera. Yo creo que lo importante ahora mismo es ganar, y lo hemos conseguido. Ya repito, no he visto el partido, pero si jugamos mal todos los partidos, todos los domingos, y ganamos, yo me apunto aquí a final de liga. Y bueno, y feliz Navidad a todo el mundo, por supuesto.
Jorge Verdugo, socio del Fútbol Club. Malísima primera parte. Hemos mejorado en la segunda. Se la ha visto al equipo un poquito más, pero mal partido. Lo mejor, los 3 puntos, que estamos décimos en la clasificación, estamos cumpliendo el objetivo ahora mismo, pero hay que mejorar bastante. Y la afición, aunque algunos han pitado, de 10, porque con un poquito que ha dado el equipo, se ha venido arriba y se ha puesto a animar. De nuevo, lo mejor que tenemos somos nosotros mismos, aunque suene mal decirlo.
Daniel Romero, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, pues nada, la primera parte de jugado de guardia. Lo de la primera parte ha sido, vamos, para no recordarlo nunca más. Imprecisiones, no se daban 3 pases seguidos, pérdidas de balones, los futbolistas, yo no sé, descompuestos, el entrenador igual, una cosa súper extraña. Bueno, ha sido una primera parte rara, ¿no? Lo siguiente, menos mal que nos vino el gol de Oca en el minuto clave de terminar la primera parte. Y ya con los cambios en la segunda parte, por parte del entrenador, ya con la entrada de Jacobo y Javilillo por las bandas, el equipo ha cambiado completamente y ha cambiado el juego del equipo por completo. Ya se ha visto otra cosa en la segunda parte. Yo ya, no sé, yo ya tengo el cuerpo hecho a que esto es lo que nos queda en la liga. Como ha dicho uno socio aquí, compañero, hemos conseguido 3 puntos y vamos a tirar para adelante, porque ¿qué es lo que nos queda? no hay dinero, bueno, es el presupuesto que tenemos, es lo que tenemos, y con esto lo que hay que es tirar para adelante y hacer de tripas corazón y aguantar y hacer los partidos en Chapín lo mejor que podamos y sacar a la liga para adelante como podamos, ya está, esto es lo que nos queda de aquí al final de liga. Y nada, feliz Navidad a todo el mundo y esperemos que en enero sigamos en la línea de ganar partidos y quedarnos en la categoría. Un saludo a todos.
Bueno, ¿qué decir? Pues nada, un partido más, lo hemos ganado. Nos hacía muchísima, muchísima falta para irnos este año, por lo menos con 3 puntitos más, y subir un poquito la tabla de la clasificación. Muy contento. El equipo ha estado muy centrado en el partido y nada, lo veo muy bien. Para mí un 10 para todos los jugadores. Otra cosa no puedo decir. Que nada, que feliz año nuevo, o sea, felices fiestas, feliz Navidad y feliz año nuevo para todos los jerecistas.
La opinión de los jerecistas que siempre cuenta, recuerden, en el tertulión de COPE Jerez. En cuanto a los mejores jugadores, en la jornada de ayer y después de las votaciones en el grupo de WhatsApp, pues Oca fue el jugador mejor valorado, 3 puntos para él, Mayor con 2 y Camacho con 1. Es curiosa la progresión del portero tan criticado como es Camacho, porque con la evolución del equipo ha venido también pues una progresión importante en cuanto a la valoración que hacen los jerecistas de su actuación. Vamos con las opiniones que hemos tenido. Sí, me gustaría resaltar que en el grupo de WhatsApp, pues muchos aficionados escriben sus opiniones, lo cual es muy interesante, entre ellos casi 270 componentes del grupo, pero que evidentemente a nivel radiofónico pues nos aporta muy poquito. Aquí está la segunda de las preguntas, la opinión de los jerecistas en la segunda de las preguntas de cómo veían el equipo y qué esperaban de esta temporada.
Buenas noches, soy Manolo, socio de Fondo Sur. Yo a todos estos socios que tanto critica y tanto habla y tanto pita, cada uno que haga lo que quiera y lo que piense bien, pero yo digo una cosa, hace justo 12 meses estábamos en tercera división en descenso con los mismos futbolistas, mismo entrenador, mismo cuerpo técnico, todo. Un año después estamos en puesto 10 de segunda ref. Para mí va a ser uno de los fin de año más bonitos desde que está este club funcionando. Allá cada uno con sus penas. Forza Eres.
Sergio, aficionado del Deportivo Fútbol Club, y bueno, mi análisis de lo que va de temporada, pues voy a intentar decirlo lo más rápido posible. Empezamos con 2 partidos... pues que todo nos salió mal, Córdoba en casa y Cacereño fuera, y después pues hicimos un grandísimo partido contra el Villanovense, se hizo un partido serio en Mérida, no tuvimos puntería, pero se hizo un partido serio. Después se hizo otro gran partido contra Las Palmas B, se hizo otro gran partido y otro gran partido ante el Ceuta, y después vino el partido de Vélez, y a raíz del partido de Vélez, pues no hemos estado bien en cuanto a juego, no nos hemos recuperado. Creo que el equipo a raíz de ahí está muy falto de confianza, está muy nervioso y a algunos futbolistas les da miedo de tomar algunas decisiones, pero bueno, estamos ahora mismo a falta de un partido para terminar la primera vuelta, estamos fuera del descenso. Y bueno, y la categoría está súper igualada, y puede pasar cualquier cosa. Y nada, mucho ánimo y felices fiestas a todos.
Buenas noches, Antonio Lobata, socio de Jerez. Si jugamos como hemos jugado hoy, nos vamos para abajo, pero del tirón. Hemos ganado gracias al árbitro, ¿eh? Bueno, que ya era hora de que un árbitro nos favoreciera. Forza Jerez.
Ya sabes que la opinión de los jerecistas cuenta en el tertulión de COPE Jerez y cada semana os tenemos presentes. Por cierto, en cuanto a la clasificación que llevamos arrastrando todos los partidos, Baeza por el momento es el jugador más votado como mejor jugador del equipo en los diversos encuentros en estas 16 jornadas con 10 puntos. Jacobo y Goma tienen 9, Oca 8, Camacho 7, Guti, Darío Guti tiene 6, Palma, Antonio Jesús y Bello le siguen con 4 puntos. Amigos, vamos a poner el punto y final. Este es el último tertulión de COPE Jerez en este año 2021. Les vamos a desear unas más que felices, por supuesto, fiestas a todos los amigos jerecistas y vamos a desear también lo mejor para cada uno de nosotros, por supuesto, y para el jerecismo, para el Jerez Deportivo Fútbol Club. De esta forma llegamos a la finalización, volvemos tras el partido frente al San Roque de Lepe después del día 9, es decir, en el próximo lunes que tengamos partido, después del partido de la vuelta a la normalidad a la competición del Jerez Deportivo Fútbol Club. De corazón, felices fiestas. Muchas gracias por seguir el tertulión de COPE Jerez. ¡Felices fiestas!